El segundo factor específico del duelo por COVID es el factor traumático. Hace una semana mi mujer se encontraba mal y después de llamar a los servicios médicos, el 17 de marzo le indicaron reposo domiciliario. El viernes 20 empeoró y tuve que llevarla a urgencias al hospital, donde tras ingresarla me informaban por teléfono de su estado, el cual era de aparente mejoría. Ayer domingo 22 me informaron que debían trasladar a las instalaciones de IFEMA ya que se encontraban saturados, informándome de nuevo de una leve mejoría. Esta mañana me comunican su fallecimiento. Para quien no es de la Comunidad de Madrid, tenéis que saber que IFEMA es el centro de congresos de la Comunidad de Madrid, que por dar un poco de respiro a los hospitales que se encontraban sobrecargados, se ha ido remodelando para poder acoger cuanto más enfermos posibles y poder dar a todos una buena atención sanitaria. Veis como aquí los tiempos son muy breves y la comunicación también a veces contradictoria, ¿no? Entendemos, por lo tanto, por qué hablamos de factores traumáticos, por qué nos encontramos frente a una muerte repentina, porque nos encontramos frente a una separación traumática. Las personas salían de las casas en ambulancia o muchas con su propio coche o con sus propios pies para ir al centro de salud, para ser trasladadas en los hospitales y sus familiares no han vuelto a verlas. Falta de contacto y comunicación con el ser querido. Hay muchas personas que no podían, bien porque no sabían, bien porque no tenían o bien porque su estado físico no se lo permitían, comunicarse con sus ser queridos. Y también la única comunicación que tenían era frente al personal sanitario que iba por precaución al contagio con los equipos de EPIs y esto dificultaba aún más que esta comunicación fuese cercana, fuese afectiva y fuese continuada, ¿no? Con la persona enferma. Además, hemos visto un colapso del sistema sanitario y una falta de información sobre el estado de salud. Evidentemente, el personal sanitario ha intentado, bajo toda forma y todas maneras, ofrecer este apoyo tanto al enfermo como a las familias, pero en muchos casos se tenían que primar otras cosas y no se podía hacer esta comunicación y esta acogida. O este acompañamiento al final de vida tal y como lo hacen o lo hubiesen hecho en condiciones normales. Y luego, por último y más, pero no más importante, la imposibilidad de acompañar en los últimos momentos de la vida. Como podemos ver, definimos la muerte traumática, una muerte que no puede ser esperada y llega de forma muy repentina. Esto evidentemente dificulta la metabolización de la pérdida, porque el doliente no puede hacer algo tan fundamental que es el duelo anticipado. No puede ir haciéndose a la idea de esta pérdida y así rebajar, restar impacto a la pérdida cuando ésta se va produciendo. Evidentemente, esta pérdida también rompe la confianza con el sistema de salud, con el mundo, con toda una serie de, como hemos dicho al principio, de seguridad y de control que creemos de tener frente a nuestras circunstancias, a nuestras elecciones y a nuestro día a día. Y esto hace que aumenten la posibilidad de que el superviviente padezca un estrés postraumático y que tenga síntomas como flashbacks. Pensamientos intrusivos, disociaciones, negaciones, y todo esto dificulta evidentemente la elaboración del duelo. Por esto podemos decir que los dolientes se enfrentan a una doble tarea, en la elaboración del trauma y la elaboración del duelo. Si algo acumula todas las experiencias traumáticas es esta falta de control, esta falta de previsibilidad y también la ruptura abrupta que tiene el trauma con los lazos de unión y con los lazos de seguridad sobre los que construimos nuestra identidad y nuestro día a día. Y por lo tanto nos encontramos a tareas añadidas en nuestra elaboración. Si hay algo que acumula toda o lamentablemente la gran mayoría de muertes por COVID es que las personas mueren solas. Esto es algo que añade dolor a más dolor. Es algo que los supervivientes, los familiares, no pueden aguantar. Es insoportable pensar que tu ser querido ha muerto solo, ha muerto en circunstancias muy traumáticas y que nosotros, como las personas que más queremos, como las personas que más conocemos, como las personas que queremos estar, no hemos podido estar. Se rompe esta conexión que tanto hace falta, tanto al familiar como al enfermo, y que alivia este trance de la vida y la muerte, que puede recoger las últimas palabras, los últimos discursos, los últimos legados, el testimonio de la persona fallecida, y al doliente le puede dar la sensación de que han podido hacer algo, de que han podido estar y ayudar. Y lamentablemente las muertes por coronavirus, todo esto no se ve posible. Y así que la despedida queda paralizada. Y cuando la despedida queda abierta, podemos tener un alto porcentaje de asuntos pendientes. ¿A qué me refiero cuando hablo de asuntos pendientes? Al producto de situaciones pasadas o conflictos intrapsíquicos no resueltos con el fallecido. Podemos tener asuntos pendientes entre manifestaciones diferentes, ¿no? Pueden ser vistos como asuntos pendientes todas aquellas declaraciones de admiración y valor que el doliente no ha podido hacer al fallecido. Todas aquellas frases que son lo importante que has sido tú para mí, gracias a ti yo he podido hacer, gracias a todo lo que me has enseñado yo soy. Todas estas cosas que se postergan para momentos mejores porque nos da vergüenza y al final se quedan imposibilitadas por la llegada de la muerte. Otras manifestaciones de asuntos pendientes son aquellas oportunidades e intenciones perdidas. Me viene a la memoria unas de las peticiones de ayuda en que la doliente nos decía que tenía pensado casarse y que su padre la tenía que acompañar al altar. Entonces, que su boda ya no iba a ser la misma porque solo se le abren todas aquellas oportunidades y todas aquellas experiencias compartidas que no va a poder realizar con su padre. Y por último, las confesiones y conversaciones no acabadas. Todas aquellas discusiones a medias, todos aquellos perdón a medias, aquellas cosas que queríamos poder resolver en un momento dado, ¿no? Pues todo esto se ve imposibilitado y uno de los trabajos importantes en terapia es poder ver esta ruptura de este vínculo, la ruptura de estas conversaciones y poder volver a darle un lugar y poder volver a darle una expresión, una narrativa en un lugar seguro y en una representación simbólica. Evidentemente, en un momento temprano del duelo vemos todos estos asuntos pendientes como una forma de agarrarnos a un posible control, a una posible justificación racional que nos da tiempo antes de poder afrontar, nos permite tomar tiempo antes de poder afrontar estas emociones que en los asuntos pendientes identifican con ira, rabia, arrepentimiento, culpabilidad, que tendremos que ir afrontando. Y por último, vamos a ver los factores relacionales que tanto influyen en el coronavirus, en el duelo por coronavirus. Mi madre ha fallecido hace 3 días por coronavirus. Aún no la han incinerado porque nos dicen que está todo colapsado. Ella era invidente y dependiente, aunque su cabecita estaba perfectamente. No he podido estar con ella y ni siquiera podemos velarla. No podemos estar en familia y con esta situación ni siquiera salir de casa a respirar. Tengo muchísima angustia. Sé que aún la tiene en una cámara y esto me produce mucho dolor. Ella se sintió tan abandonada. Soy enfermera, conocedora de procesos de acompañamiento a enfermos terminales y final de vida. Y hasta ahora, considerando la importancia de los ritos y del contacto físico, no había imaginado que pudiera pasar algo así. Es una forma dolorosa de aprender en esta situación por la que estamos pasando todos. No sé cómo afrontar todo esto. Hablamos de factores relacionales cuando hablamos de la ausencia del cuerpo para llorar, del impedimento de celebrar rituales sociales y personales, del aislamiento social de los sobrevivientes en cuarentena y de la imposibilidad de recibir calidez y afecto de la red de apoyo. En la circunstancia de pandemia, todos sabemos que muchos de los rituales habituales de despedida han podido verse retrasados, modificados o, en muchos casos, omitidos. Y todo esto nos impide dar el último saludo a la persona querida y nos devuelve en un mundo otra vez de no tangibilidad, si es que existe esta palabra, ¿no? Donde no podemos tocar con mano lo que ha pasado, donde las funerarias nos llaman diciendo que el cuerpo está en este sitio, que va a ser incinerado en X días porque están sobrepasados, donde nos dicen que podemos pasar a recoger las cenizas cuando el estado de alarma acabe. Cuando nos encontramos frente a una llamada de teléfono de una persona X que no hemos visto nunca y que posiblemente nunca veremos, que nos dice que nuestro ser querido ha fallecido, nos faltan la seguridad que los 5 sentidos nos ofrecen para poder topar y para poder construir esta realidad. Por lo tanto, tenemos la sensación que la persona simplemente ha desaparecido y que estamos viviendo en una pesadilla, que antes o después se darán cuenta que te han hablado de la persona equivocada, de que la persona puede volver a casa y que todo esto es absolutamente irreal. Evidentemente, esta evitación, esta negación, esta congelación es una forma inicial de elaborar el duelo, pero puede prolongarse en el tiempo y llegar a síntomas de duelo complicado y se pueden aumentar los síntomas de estrés postraumático si es que ya estaban. Evidentemente, la persona que no puede hacer un ritual, no puede acompañar, no puede llorar un cuerpo, se sentirá sola dentro del aislamiento y se verá cada vez más aislada a la hora de poder expresar y a la hora de poder compartir un dolor que no saben ni siquiera explicar y de los que no tienen patrones de significación. Hemos escuchado muchas veces en esta temporada la importancia de los rituales y evidentemente esto no podía no recalcarlo yo en esta charla, porque los rituales nos ayudan a empezar a tomar conciencia de la realidad de la pérdida. Sirven para rendir homenaje al difunto. Constituyen un primer paso para reconstruir la relación con lo que se ha perdido, contando con aspectos de la relación. Cuando hacemos un funeral, cuando hacemos un ritual colectivo por la pérdida de una persona, es como si declarásemos que la etapa de la vida de la persona ha colectivamente acabado y podemos abrir con el testigo de los demás otro hilo de comunicación con esta persona. Y gracias al ritual, gracias al funeral, podemos empezar a narrar y a explicar todo el legado, todas las experiencias, todos los valores, toda la vida compartida que hemos tenido con las personas que ya no está físicamente. Y esto es un primer factor que nos ayuda a ir construyendo una nueva forma de comunicarnos con el difunto. Pero también nos presenta ante los ojos de la comunidad con un nuevo estatus. Facilita el abrirse al dolor y a recibir apoyo por parte de nuestros seres queridos y ayuda a revisar nuestro mundo de significados. Antaño o todavía en algunos pueblos, la persona a partir del funeral empezaba a llevar el luto, ¿no? El luto era una representación simbólica de que la persona estaba en duelo y esto lo legitimaba frente a los demás a poder expresar todo el mundo interior que se movilizaba frente a este dolor. Hoy en día el luto ya no se lleva, pero lo que todavía tenemos como muy arraigado es el ritual de la despedida que nos permite de cambiar de estatus frente a los demás. Desde el funeral dejamos de ser la mujer y empezamos a ser las viudas o los viudos, dejamos de ser hijos y empezamos a ser huérfanos. Y con la imposibilidad de celebrar este ritual, el coronavirus nos ha quitado la posibilidad no solamente de expresar las emociones, de recibir el apoyo y el consuelo de nuestra red de apoyo y de tener este último hilo de control frente a la pérdida se ha visto imposibilitado. Así que nuestra labor en terapia o con la persona en duelo será poder hacer, pensar y actuar un ritual simbólico que permita al doliente hacer todo este trabajo que no se ha podido hacer en el momento en que estábamos acostumbrados a verlo y a recibirlo. Pero evidentemente, ¿quién mejor puede describir lo que es el duelo por coronavirus? Es una persona que lo está pasando. Doy las gracias por haberme escuchado y evidentemente os animo a escribirme, a preguntarme por este medio, por otros medios, lo que yo os pueda ir aportando.